Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, son las 15 horas, 3 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, y nos da mucho gusto en estos momentos abrir la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, se declara culpable de 4 casos ante una corte de Chicago como parte del acuerdo con Estados Unidos. Los cargos son tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Su abogado, Jeffrey Lichtman, califica de absurda la idea de que México participaría en el acuerdo de culpabilidad al recordar los vínculos del gobierno con el general Cienfuegos. En la época en la que López Obrador pues lo protegió y simplemente pues esto acabó con la confianza de los estadounidenses. La presidenta Sheinbaum reprocha la falta de coherencia al llamar la falta de coherencia de los Estados Unidos al determinar a los cárteles como terroristas y después llegar a un acuerdo con uno de ellos, es decir, con el hijo del Chapo. Más de 400 personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidas el día de ayer en una redada al sur de California por agentes de migración y de la Guardia Nacional. El argumento es que fueron a decomisar plantaciones de cannabis en Camarillo y Carpintería, pero en el fondo lo que hicieron fue una redada anti-inmigrantes. Las intensas lluvias de ayer en el oriente y poniente de la Ciudad de México y del Estado de México generaron el desbordamiento de canales y ríos como el Cartagena. En Ecatepec, tras un encharcamiento ocurrido sobre la Avenida Nacional, autoridades del municipio retiraron más de 30 toneladas de basura del colector Veracruz Las Flores. En anticipación a la elección del próximo 15 de julio, las 5 aspirantes a la rectoría de la Universidad Mexiquense retoman sus promociones y su campaña en redes sociales. En Toluca, con el fin de brindar atención a quienes enfrentan situaciones de violencia, se inaugura el Centro Libre para las Mujeres. Más de 2.500 millones de pesos será la derrama económica por las ceremonias de graduación que ya empiezan en el Estado de México, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega a Texas para visitar el municipio o el condado de Kerrville y evaluar la devastación por las inundaciones que dejaron al menos 121 muertos y 170 desaparecidos, y que hoy se sabe que la alerta tardó en llegar por la burocracia de los sheriffs y de varias autoridades estatales y municipales. Y hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que mañana nuestro país tenga un destino más catalogado como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en este caso un destino mixto, tanto cultural como biodiverso, en uno de los corredores de pues esta etnia tan importante para nosotros como son los huicholes. De ello vamos a conversar con Humberto Fernández, director de Conservación Humana, quien está ya en París pendiente de esta votación. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos para comenzar esta que es la tercera emisión y compartir con usted todo lo importante de este viernes 10 de julio. Como siempre, a su disposición nuestras frecuencias en el Estado de México, en Jalisco, en Hidalgo y en Querétaro. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes, en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live, posteriormente en Spotify. Y bueno, pues hay algunos legisladores que han propuesto que se les quite la visa a aquellas personas que extranjeras, turistas, algunos de ellos de otros países, que insulten a los mexicanos. Es pues una propuesta, no sé si vaya a transitar, porque en el peor de los casos, es mi opinión personal, yo no creo que un insulto a otra persona amerite que le retiren la visa. ¿Por qué? Pues es una falta pública, una falta administrativa en todo caso, pero no es un delito. Pero ya sabe usted que mucha gente se enrolla en la bandera nacional y entonces empieza a diestra y siniestra a proponer cosas sin que haya un análisis o una evaluación previa, una evaluación detallada. Pero denos usted su punto de vista, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo con expulsar a extranjeros que insulten a mexicanos? El teléfono es el 55-72-10-11-40, 55-72-10-11-40. O la pregunta inversa, ¿no? ¿Qué hacerle a los mexicanos que insulten extranjeros? O que digan que hay que matarlos a los gringos, haz patria, mata a un gringo, o gringos go home, que se está promoviendo la discriminación, el racismo, la xenofobia y además la violencia. Es un tema muy complejo. Denos sus opiniones al 55-72-10-11-40. Bueno, pues hoy la atención estaba puesta allá en la Corte de Chicago, Illinois. Ya se sabía que Ovidio Guzmán se iba a declarar culpable. Se enfrenta a 12 cargos, 6 de ellos que estaban originalmente en el juzgado sur de Nueva York y que se transfirieron a este juzgado de Chicago para que ahí se concentre toda la actividad judicial. Y bueno, pues Ovidio Guzmán se declaró culpable en 4 que tienen que ver con tráfico de drogas, lavado de dinero, uso de armas de fuego. Estamos hablando de delincuencia organizada. De acuerdo a lo que se sabe, en caso de que fuera encontrado culpable, pues tendría que enfrentar cadena perpetua. Pero, como ha llegado a un arreglo, es evidente que llegó a un arreglo, aunque no se conocen los detalles, pues la Fiscalía recomendaría que no se le dictamine, que no se le sentencie con cadena perpetua. Vamos a ver hasta dónde llega ese acuerdo. Dependerá de la cantidad y la calidad de información que ofrezca Ovidio Guzmán. Vamos con Judith Santiago, quien tiene todo el detalle de lo que pasó esta mañana en Chicago.
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable este viernes en una corte de Chicago de tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas de fuego, como parte de un acuerdo con autoridades de Estados Unidos. Admitió haber liderado la producción y envío de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, contribuyendo a una crisis de sobredosis que deja decenas de miles de muertos al año. La audiencia fue presidida por la jueza Sharon Coleman y aunque los términos del acuerdo aún no se han revelado, convierte en el primero de los chapitos en asumir la responsabilidad legal. Ovidio fue detenido en México enero 2023 y extraditado posteriormente. Inicialmente se había declarado inocente. Su hermano Joaquín Guzmán López y el líder del cártel Ismael El Mayo Zambada fueron capturados en Texas en julio de 2024 tras llegar en un avión privado y enfrentar cargos similares, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bueno, mire, Jeffrey Littman, quien es el abogado de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, ante lo que se ha estado diciendo aquí en México, lo que ha dicho la propia presidenta Sheinbaum, de que pues debe haber cooperación, de que nos deben de informar cómo se está llevando a cabo el juicio, cuáles son los acuerdos, etcétera, pues dice el abogado que es simplemente incoherente que pues se trate se hable de cooperación cuando en Estados Unidos se detuvo al general Cienfuegos, había evidencias, ahí sí, había evidencias o pruebas o testimonios, y López Obrador hizo todo lo posible y lo logró en una negociación, ojo, diplomática, no judicial, en donde el gobierno de Estados Unidos al más alto nivel ordenaron la liberación y la extradición de Cienfuegos. No porque fuera culpable o inocente, sino porque no se llevó a cabo un juicio, lo cual molestó mucho a la DEA y molestó mucho a los fiscales. Pero la moneda de cambio fue Cienfuegos si Estados Unidos quería que México siguiera cooperando. ¿Qué fue lo que ofreció México? Que Cienfuegos, cuando llegara a México, iba a ser aquí investigado, procesado y sentenciado. ¿Y qué pasó? Pues en fast track, lo dejaron libre, que no había nada que perseguir, que no había nada que investigar, y pues esto le cayó muy mal a los estadounidenses, y luego se quejan en México de que no les avisan que se van a llevar al Mayo, o que se van a llevar al hijo del Chapo, o no les dicen qué es lo que va a pasar en los acuerdos con estos personajes. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice el abogado Jeffrey Lichtman al respecto.
Pero la idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación y decisión es absurda esa idea. Si pensamos en el general Cienfuegos, en el caso del general Cienfuegos, un caso bastante reciente, se le devolvió a México, donde fue exonerado de inmediato. Y no solamente se le exoneró, sino que el presidente de México dijo que la DEA había fabricado la evidencia que se presentó contra el general Cienfuegos, algo otra vez absurdo.
Pues sí, para que vea cómo hay varas distintas, ¿no? En el caso de Cienfuegos, aunque había evidencias o testimonios, dijeron que aquí pues que no había nada. Y en el caso, y no estoy defendiendo a García Luna, pero hay que recordar que él fue procesado y sentenciado con base a testimonios de testigos colaboradores o testigos protegidos, que en muchos casos pues habrán dicho lo que la fiscalía quería o le convenía. En ese caso, pues fue un festín para López Obrador y la 4T, pues porque era el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, el enemigo público número uno de López Obrador. Pero cuando esos mismos nombraron a López Obrador y que había indicios de que los narcos habían financiado sus campañas, uy, entonces se indignó y entonces pidió todo tipo de pruebas. Y ahora que Ovidio seguramente pues va a involucrar a personajes de la política y de la seguridad de México, pues entonces ahora sí piden pruebas. En el caso de García Luna no pidieron pruebas, ahora sí piden pruebas. Y al respecto, y en eso coincido con la presidenta, pues hay una falta de coherencia en Estados Unidos porque denominan a los cárteles mexicanos como terroristas y hay una máxima en Estados Unidos que dice que ellos no negocian con terroristas. Pero una vez que ya los tienen detenidos, entonces negocian con ellos, obviamente a cambio de información importante, información relevante. Para ellos, la lógica es que si un terrorista o un delincuente me da una información que puede evitar más actos de delincuencia organizada o de tráfico de drogas y se pueden salvar vidas, pues esa la van a tomar. Esto es lo que dice la presidenta.
Sobre el juicio de esta persona, es el juicio de esta persona. Lo que nosotros decimos es más bien los criterios que se están dando. Y la falta de coherencia en la política de allá al nombrar terroristas a las organizaciones de la delincuencia organizada.
Y bueno, pues la presidenta evita llamar por su nombre a Ovidio. ¿Se acuerda cuando López Obrador decía que no le dijeran el Chapo, sino el señor Guzmán? Guzmán lo era, porque pues todos somos criaturas del Señor, ¿no? Todos somos iguales. Y pues esto se interpretaba como pues un guiño o parte de esta protección que algunos dicen que le daba López Obrador a él, a su familia, a su mamá en paz descanse. Con ella sí se reunía, pero con las madres de buscadoras de los hijos que fueron secuestrados, torturados y asesinados con el narco, a esos ni los buenos días les daba. Bueno, la presidenta Sheinbaum señaló que para llegar a un mejor acuerdo con respecto a los aranceles, hablando de temas comerciales, ya está en Washington esta delegación de 5 funcionarios mexicanos, al frente Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, también está gente de la Cancillería y de la Secretaría de Hacienda.
Se fue una delegación de 5 personas, encabezadas por el secretario Ebrard. Repito, el secretario de Relaciones Exteriores está en México, igual que el secretario de Hacienda, realizando otras labores, porque la primera reunión es a nivel de subsecretarios. Entonces, en realidad se fueron subsecretarios y va el secretario de Economía, porque más tarde va a haber una reunión con el secretario de los tratados comerciales de Estados Unidos.
Y mientras se llevan a cabo estas negociaciones allá en Washington, pues nuevamente ICE y la Guardia Nacional en Estados Unidos llevaron a cabo ayer, se lo comentamos aquí brevemente en el noticiero, un operativo, una redada, que en un principio los connacionales que fueron detenidos y sus familiares, pues hablaban nuevamente de una redada antimigración, no pusieron resistencia, se plantaron frente a los vehículos, creo que eran Humvees o estos vehículos militares, pero pues finalmente fueron contenidos y replegados con gases lacrimógenos, detuvieron a más de 40 personas, entre ellas menores de edad que estaban trabajando, pero ahora la justificación de los estadounidenses es que era un operativo para encontrar drogas o simplemente para simplemente acabar ahí con algunos plantíos de cultivos ilegales. Antonio Soriano tiene más detalles.
El día de ayer, agentes federales de inmigración de Estados Unidos realizaron redadas simultáneas en dos grandes plantaciones de cannabis con licencia, ubicadas en Camarillo y Carpintería, en el sur de California. Según agencias de noticias como Reuters y AF, participaron diversas fuerzas federales apoyadas por las tropas de la Guardia Nacional, con vehículos militares y helicópteros en el operativo. En Camarillo, la presencia de manifestantes, varios cientos, incluyendo trabajadores y activistas, derivó en un tenso enfrentamiento. Se emplearon gases lacrimógenos, bombas de humo y municiones no letales. Al menos 5 personas resultaron hospitalizadas, una de ellas en estado crítico tras una caída en un invernadero, y varias más sufrieron lesiones por los elementos químicos. Además, las autoridades rescataron a 10 menores inmigrantes en Camarillo, 8 de ellos no acompañados, lo que ha dado paso a una investigación por presunto trabajo infantil y trata de personas. Se estima que detuvieron aproximadamente 100 trabajadores agrícolas, aunque la cifra oficial varía. Reuters habló de cerca de 100, mientras que medios locales y nacionales también reportaron al menos 30 detenciones. El operativo se extendió por varias horas, bloqueando carreteras como Laguna Road y limitando el acceso al lugar, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. El gobernador de California, Gavin Newsom, y el congresista Salud Carvajal condenaron el uso de la fuerza y calificaron las acciones como militarizadas y desproporcionadas. Informó para Línea en Alta Tensión, Antonio Soriano.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 11 de julio del 2025. Clara Brugada lanza una estrategia, la policía cerca de ti. Recorrió la jefa de gobierno, Clara Brugada, las calles de Iztacalco para presentar a la población y a los jefes de sector como parte de las acciones de estrategia de seguridad vecinal. En más información, la Secretaría de Educación Pública consulta a los jóvenes para mejorar el bachillerato en México. Delgado Carrillo, secretario de Educación, destacó que esta consulta forma parte de las acciones promovidas por el gobierno federal para fortalecer el nivel educativo. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Whisky Lucan refuerza equipo de bomberos y rescate. Las nuevas unidades entregadas por la presidenta municipal Romina Contreras permitirán mejorar los tiempos y respuesta y continuar así salvaguardando la vida y el patrimonio de la población de Whisky Lucan. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con aranceles del 35% a Canadá. Tiene en la mira a otros socios comerciales.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 3 de la tarde con 23 minutos, tiempo del centro. Recuerde estar pendiente de las redes y de los reportes de los medios en relación al pronóstico del clima, porque bueno, ya ve usted cómo está el Estado de México, varios municipios, Tultitlán, Cuautitlán, etcétera, en donde pues hay inundaciones a causa del desbordamiento de canales y ríos como el río Cartagena, que atraviesa varios municipios del norponiente del estado y que pues han causado problemas viales, encharcamientos, hay suspensión en algunos casos de del Mexibus y de otros sistemas de transporte. Vamos a ir con Viridiana Ruiz para que nos dé un reporte completo.
Una fuerte lluvia registrada la tarde del jueves causó severas inundaciones en vialidades y zonas habitacionales de Cuautitlán, Tultitlán, Cuacaltlán, Nepantla, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Ecatepec. Las afectaciones más graves se reportaron por el desbordamiento de canales y ríos como el Chico y el Cartagena, lo que provocó anegaciones en fraccionamientos como San Blas y Santa Elena, así como la vía López Portillo, vía Gustavo Vaz y carretera Cuautitlán-Tlalnepantla. En respuesta, autoridades locales activaron operativos de emergencia para apoyar a la población afectada. Protección Civil y elementos de seguridad pública realizaron recorridos y acciones de desasolve, especialmente en zonas históricamente vulnerables como Rancho San Blas. Además, se implementaron medidas como el operativo Tormenta en Ecatepec, donde se registraron tirantes de agua de hasta 25 centímetros en algunas vialidades. El servicio del Mexibus Línea 2 también resultó afectado, con anegaciones en estaciones como Cuellamil y Cartagena. El tránsito vehicular se vio seriamente interrumpido en múltiples rutas, mientras que el pronóstico del clima advierte más lluvias con posibilidad de granizo en las próximas horas, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse informado ante nuevas emergencias. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Este 15 de julio será la elección para ver quién resulta la próxima rectora de la Universidad Autónoma de México. Por ello, las cinco candidatas que buscan este puesto retomaron sus campañas en redes.
La doctora en Derecho y Ciencias Sociales Laura Elizabeth Benumea González, la maestra en Derecho Mari José Bernaldez, la doctora en Ingeniería Temática y Fluido Mecánica María Dolores Durán, la doctora en Pedagogía Maricruz Moreno Zagal y la doctora en Ciencias Sociales Marta Patricia Zarza Delgado, candidatas a la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, han reactivado sus promociones en redes sociales de cara a las elecciones del próximo 15 de julio. Las candidatas tendrán hasta el 14 de julio para promocionar la información relativa a sus cualidades académicas, profesionales y personales, así que en diferentes plataformas de sus redes sociales lo están realizando. El 15 de julio, el estudiantado, personal académico y administrativo votarán por primera vez en la historia de la institución de manera directa, libre y secreta para elegir a la próxima persona titular de la rectoría para el periodo ordinario 2025-2029. Podrán votar estudiantado inscrito hasta el periodo 2025A de todos los organismos académicos. El personal académico, profesores de asignatura técnico académico, medio tiempo y tiempo completo. Personal administrativo, sindicalizado y de confianza de todos los organismos académicos. Para el voto presencial deberán asistir a la sede de votación, presentar el número de cuenta o número de empleado, así como mostrar una identificación oficial con el objetivo de dar legalidad y legitimidad a la votación para elegir a la próxima persona titular de rectoría. La UEMEX creó los comités electorales internos como un organismo auxiliar de la Comisión Especial Electoral, cuya función principal es coordinar la jornada de votación en cada uno de los espacios universitarios. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Pues estamos a menos de un año de que arranque el Mundial de Fútbol aquí en México por tercera ocasión en nuestro país, y pues un aeropuerto que me imagino que va a incrementar sus vuelos es precisamente el AIFA, y para garantizar la seguridad se están llevando a cabo ya una serie de mesas de análisis precisamente para que no se presenten problemas. Sobre esto nos habla Luis Argote.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó una sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el que se revisaron las rutas de trabajo y necesidades para garantizar la seguridad y operatividad del aeropuerto rumbo al Mundial de Fútbol 2026. Destacó que el trabajo conjunto entre las autoridades será clave para recibir con orden y eficiencia a turistas y delegaciones de hasta 180 países. En la reunión participaron representantes del Grupo Aeropuerto de la Marina, así como funcionarios de seguridad federal y estatal, entre ellos el secretario de Gobierno Horacio Duarte, el fiscal general del Edomex José Luis Cervantes y mandos de la Sedena, SEMAR, Guardia Nacional y el CNI. La estrategia considera la coordinación entre el Aeropuerto Internacional de Toluca, el AIFA y el AICM en la terminal de Cuernavaca como puntos claves del ingreso internacional. Delfina Gómez reiteró el compromiso de su gobierno para fortalecer la conectividad aérea y terrestre del Valle de Toluca y mejorar la capacidad operativa del aeropuerto mexiquense, con el fin de asegurar una experiencia positiva para los visitantes durante el evento deportivo. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, pues vamos ahora con Joel Morales Bravo, porque la Cámara del Congreso mexiquense pues ya terminó de entrevistar a los candidatos a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos.
En la Cámara de Diputados del Estado de México, los integrantes de la comisión responsable concluyeron ya las 33 entrevistas realizadas a mismo número de candidatos que aspiran a dirigir la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México. Una de las entrevistadas fue la doctora Evangelina Lara Alcántara, quien ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Estatal Nacional y que explicó por qué quiere dirigir la comisión.
Toda mi carrera sensible ante las circunstancias difíciles que vive la sociedad. Lo he vivido desde como servidora pública en instituciones de reclusión penitenciaria, lo he vivido como madre ante los problemas de inseguridad que hay en nuestro país y lo estoy viviendo hoy desde las organizaciones no gubernamentales, en donde nos es difícil como tal deambular y solicitar los servicios para las comunidades que no están atendidas. Entiendo los problemas y las circunstancias que viven los pueblos originarios a quien soy hoy sirvo, el retraso escolar que tienen nuestros niños a causa de pandemia y todas las circunstancias que se generan socialmente. Yo soy una persona que he caminado toda mi vida, no he sido de escritorio, lo saben, y en ese sentido ahora quiero participar con mi experiencia y la sensibilidad que sí tengo en ello.
Otro de los aspirantes que fue a la entrevista es el doctor Osiris Ramírez Prado, quien dirigió la Defensoría de los Derechos Universitarios y que también colaboró ya en la Comisión de los Derechos Humanos mexiquense.
Primero porque tengo la experiencia para hacerlo, cumplo con el perfil jurídico, pero también con el perfil sensible. Soy padre de familia, estoy involucrado en una sociedad que me interesa ayudar a recomponer y tener un mundo cada día menos injusto para nuestras nuevas generaciones y para las que estamos presentes. Quiero ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos porque estoy en uso pleno de mis facultades humanas para poder dar todo y la entrega completa a la defensa de estos derechos y dirigir una comisión de profesionistas y profesionales capaces de volcarse en favor de los derechos humanos.
Los diputados integrantes de la Comisión de los Derechos Humanos presentarán ante el pleno una terna y de ahí saldrá el nuevo titular que rendirá protesta el 21 de agosto. Pese a los cambios en los estatutos, en la convocatoria para dar cabida a la reelección no habrá en esta ocasión, ya que la actual titular, Mirna García Morón, no participó. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, vamos ahora contigo, Luis Argote, porque para brindar atención a personas que enfrenten situaciones de violencia se inauguró en Toluca el Centro Libre para las Mujeres.
Con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y de apoyo para las mujeres de Toluca, fue inaugurado el Centro Libre para las Mujeres en San Cristóbal, Huichochitlán, donde se brindará atención integral a quienes se enfrenten situaciones de violencia. El centro ofrecerá orientación jurídica, acompañamiento psicológico, capacitación laboral, talleres y redes de apoyo, como parte de una estrategia integral para fortalecer sus derechos y promover su autonomía. El alcalde Ricardo Moreno, acompañado por las titulares de las Secretarías de las Mujeres Federal y Estatal, Citlali Hernández Mora y Mónica Chávez Durán, destacó que el centro responde a un modelo progresista de atención a las mujeres, resultado de la colaboración entre los tres niveles de gobierno. Además, anunció la construcción de senderos seguros para garantizar la movilidad libre y segura de las toluqueñas en cualquier horario. Este centro es el octavo de 37 que se proyectan en el Estado de México, alineando con la política nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para transformar las estructuras sociales en favor de una vida más justa y equitativa para las mujeres. La Secretaría Estatal de las Mujeres subrayó que estas acciones buscan que las mexiquenses sean el centro de las políticas públicas, impulsando su empoderamiento y autonomía económica. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Mira, arrancó en Cuautitlán Izcalli el operativo Violeta. ¿De qué se trata y para qué sirve? Beatriz Espinosa nos cuenta.
Como parte de las acciones para combatir la alerta de violencia de género en el Estado de México, autoridades de Cuautitlán Izcalli pusieron en marcha el operativo Violeta, mediante el cual se realizaron revisiones en 45 unidades de transporte público en las zonas de Lomas de Cuautitlán e Infonavit Norte, beneficiando a más de 400 usuarios. El operativo incluyó vigilancia en colonias aledañas y entrega de información preventiva sobre violencia de género. Durante las acciones, elementos de seguridad pública revisaron a pasajeros, distribuyeron distribuyeron folletos informativos y ofrecieron pláticas breves para sensibilizar sobre el problema. También orientaron a las mujeres sobre las instancias de apoyo disponibles en el municipio. Estas intervenciones buscan fortalecer la seguridad de mujeres y niñas en espacios públicos. Cuautitlán Izcalli forma parte de los 11 municipios mexiquenses con declaratoria de alerta por violencia de género, junto con Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, entre otros. Estas demarcaciones cuentan con recursos específicos para desarrollar estrategias que prevengan y atiendan este tipo de violencia de forma permanente. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Dejamos los estados, dejamos el Estado de México y vamos a los estados vecinos con Claudia Maya.
Breves informativas.
Querétaro abrió la segunda convocatoria del programa Capital Semilla 2025 Coppel Emprende, que ofrece hasta 8,000 pesos para equipamiento o insumos a emprendedores. Marco del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable, informó que en la edición de 2024 apoyaron a 107 emprendedores, quienes también pueden acceder a otros programas de seguimiento de la Secretaría para fortalecer sus proyectos. Jóvenes de 18 a 29 años en Hidalgo podrán recibir un apoyo económico de 20,000 pesos para iniciar o fortalecer sus proyectos de emprendimiento, informó la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social a través del Instituto Hidalguense de la Juventud. Se otorgarán 75 apoyos en total y los interesados tienen hasta el 15 de julio para registrarse. Como requisito principal, deben de ser originarios de Hidalgo y aceptar la visita de un servidor público para verificar la información proporcionada. El gobierno de Guadalajara lanzó 5 programas de apoyo para fomentar el emprendimiento local, entre ellos Juntas Crecemos, hecho por Tapatías, Corazones en Acción, Cuidamos tu Negocio y Mercados de Corazón. Estos programas ofrecerán financiamiento de entre 10,000 y 200,000 pesos, con tasas de interés que van desde el 0 hasta un 5% para impulsar negocios y proyectos de la comunidad tapatía.
Breves informativas.
Bueno, pues ya Donald Trump está allá en Texas evaluando daños por inundaciones. De esto pues ya lo vamos a comentar la próxima semana. Vamos a hacer una pausa y al regresar pues vamos a conversar con Humberto Fernández, director de esta organización AC, Conservación Humana. Él está en París, en la sede de la UNESCO, este Fondo de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, porque mañana se vota la posibilidad de que una nueva área, no solo natural, sino biocultural, sea declarada Patrimonio de la Humanidad de nuestro país. Con esto volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
Autoridades de Ecatepec retiraron más de 30 toneladas de basura del colector Veracruz Las Flores, donde un tapón de desechos provocó un encharcamiento sobre la Avenida Nacional a la altura de Santo Tomás Chiconautla. El gobierno del Estado de México llevó a cabo la capacitación Prácticas basadas en la evidencia para la prevención del suicidio, dirigida a 200 profesionales del sector salud público y privado, con apoyo de especialistas de la UNAM. El curso, realizado en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, fortaleció las capacidades clínicas del personal médico y psicológico de instituciones como Secosama, DIF Naucalpan, Centros de Integración Juvenil, Centros Penitenciarios y el Instituto de Juventudes Naucalpan. Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Policía Municipal de Toluca detuvieron a 3 hombres en posesión de credenciales falsas de la Fiscalía General de la República y un arma de fuego falsa. Los detenidos fueron señalados como posibles responsables de los delitos de uso de documentos falsos, posesión de arma prohibida y lesiones.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bueno, este sábado habrá ya en París, Francia, una reunión de la UNESCO, una sesión de la UNESCO, en donde es muy probable que se declare la Ruta Sagrada Biocultural de Wirikuta como patrimonio biocultural de la humanidad, lo cual es muy importante. Esta importantísima región de biodiversidad y ecosistemas que abarca desde Nayarit hasta el desierto de San Luis Potosí. Y para hablar de ello, me da mucho gusto enlazarnos allá con Humberto Fernández, quien es director de Conservación Humana. Él está precisamente allá en París pendiente de esta sesión. Humberto, muy buenas tardes. Cuéntanos, háblanos un poco de esta región, de su importancia y la trascendencia que tendría que sea precisamente definida como patrimonio biocultural.
Claro, sí, muy buenas tardes y mucho gusto, y gracias por el espacio. Y pues efectivamente estoy aquí en París, estoy afuera de la sede de la UNESCO, y en efecto está llevándose a cabo la sesión del Comité del Patrimonio Mundial, donde es una reunión anual donde se deciden los, entre otras cosas, los sitios que serán inscritos a la lista del Patrimonio Mundial, que se conocen más como Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues sí, llevamos pues más de 25 años trabajando de la mano de, en especial del Consejo de Ancianos de la comunidad wixárika de Huichola, pues identificando, mapeando, haciendo diagnósticos y promoviendo incluso creación de áreas protegidas a lo largo de este gran corredor biocultural que, como mencionaste, inicia en la costa de Nayarit, al sur de los manglares de marismas nacionales, propiamente en San Blas.
Sí, que es un área natural protegida, la de marismas.
Sí, es un sitio Ramsar.
Así es.
Sí, y bueno, entonces desde ahí inicia este corredor hacia en dirección oriente, norporiente, cubre las, pasas por la Sierra Madre Occidental, donde están los asentamientos principales de las comunidades huicholas, wixárika. Eso es el sur de la Sierra Madre Occidental, que de por sí es otra ecorregión de gran relevancia, ¿no? Identificada así por varios organismos internacionales. Y va transcurriendo, se va internando en esta dirección este-noreste hacia el altiplano Zacatecano-Potosino, ya en el desierto, que es sureste del desierto chihuahuense, y culmina en las inmediaciones de Real de 14, en la Sierra de 14, justamente.
¿De cuántas hectáreas estamos hablando, Humberto?
Pues mira, es que son... Digamos que este es el eje de esto que mencioné muy rápido, es el eje de este corredor biocultural. El corredor en sí es mucho más amplio, en los alrededores de esta franja, y la franja en sí, el corredor, son como alrededor de 3,5 millones de hectáreas, lo que abarca el corredor biocultural. Pero ahorita lo que se va a inscribir y lo que se ha trabajado, y por cuestiones técnicas, ¿no?, de la Convención de Patrimonio Mundial, estamos pues promoviendo y esperamos que se logre la inscripción de lo que se llama la ruta wixárika huichol por los sitios sagrados a Wirikuta, que es digamos la vértebra del corredor mismo, ¿no? Y esto tendrá en sí, lo que se entrará en la inscripción son 500,000 hectáreas.
De acuerdo, de acuerdo a la...
Cubriendo en 20 polígonos.
Correcto. De acuerdo a la CONABIO, a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de México, pues este patrimonio biocultural pues es muy importante para México y para el mundo por todo el caudal de conocimientos y prácticas ecológicas, la riqueza biológica, las especies, la diversidad genética, los rasgos del paisaje, los paisajes culturales y por supuesto la herencia, la memoria y prácticas actuales de las personas que allí viven. Y por eso es muy importante este corredor biocultural huichol. ¿Cuántos otros tiene ya México? Tiene ya algunos, ¿no?
Bueno, México tiene 35 sitios inscritos, entre culturales y naturales, ¿no?
Sí, que pero, son las grandes... bioculturales, ¿cuántos tiene? Está
bioculturales propiamente. Cuicatlán es un bien mixto, ¿no? Tehuacán-Cuicatlán. Uh-huh. Sí, podríamos, vamos, tiene ese contenido biocultural. Y si le rascas, vas viendo que hay otro. Por ejemplo, en las Islas del Golfo está la Isla Tiburón. Y entonces ahí está también repleto de sitios sagrados de los seris. por poner algunos ejemplos, el pinacate, también contiene sitios sagrados de los pápagos, y una ruta también de peregrinación. Pero a diferencia de ellos, digamos que son en algunos, por decir, proseris, pues ya es un grupo ya muy reducido. Los pápagos ya casi no usan esta ruta de estos lugares sagrados. Y en este caso sí sobresale, uno por su extensión y por la diversidad de hábitats y ecosistemas que atraviesa. Y por lo mismo las relaciones que, vamos, estas prácticas que están imbuidas en toda una serie de rituales, en las que establece una relación muy específica con cada lugar que es visitado, dada su diversidad, esta heterogeneidad del paisaje, hace que las relaciones, digamos, culturales con estos espacios naturales se vuelve mucho, mucho más diversa. Entonces podríamos decir que sí es, me atrevo a decir que realmente es un parteaguas en este enfoque de conservación biocultural.
Estamos conversando con Humberto Fernández, quien es director de Conservación Humana. Y bueno, pues estamos esperando que este día 12 allá en la UNESCO se vote, pues para definir qué es lo que se espera, que pues se declare patrimonio biocultural de la humanidad este corredor biocultural de Wirikuta. ¿Qué representa para México tener otro sitio con esas características? ¿Y qué representa en sí para el lugar? ¿Qué beneficios trae, Humberto?
Pues mira, por un lado, algo también que lo hace muy especial es que esta nominación está a la convención es la primera que se realiza en México y casi podemos decir que en América Latina, que emana, vamos, que viene directamente del pueblo indígena, ¿no? En la mayoría de los casos son denominaciones promovidas por los gobiernos de los estados o por el gobierno federal o instituciones, no sé, universidades, pero en este caso sí es una petición y con una participación estrecha de un pueblo indígena. Eso lo hace también distinto, y bueno, y también es extensión, ¿no? Y el hecho de que específicamente están reconociendo estos paisajes y lugares sagrados, así, muy, muy específico, en fin, tiene características así muy únicas, ¿no? Y por otro lado, el por supuesto, es también atender un derecho indígena, ¿no? De reconocer estas prácticas milenarias, que tienen un valor cultural extraordinario. Y por el lado, digamos, de los servicios ambientales que nos dan a la sociedad en su conjunto, pues igual valiosísimos. Entonces, por decir algo, hay 21 áreas prioritarias para la conservación, entre áreas de importancia para la conservación de las aves, regiones terrestres prioritarias, regiones hidrológicas prioritarias, incluso un sitio Ramsar. Estas áreas o regiones prioritarias son reconocidas por la CONAVIO, ¿no? Entonces, digo, esto te indica un poco la gran riqueza que tiene, el gran valor ambiental que implica conservar estos templos naturales del pueblo huichol.
Ahora, esta protección adicional que tendría en caso de ser precisamente declarado patrimonio de la humanidad, ¿implica que lleguen recursos del extranjero, de algunas organizaciones? Porque desafortunadamente en México buena parte de nuestras áreas naturales protegidas pues están protegidas en el papel, porque pues se les destina menos de 10 pesos por hectárea, y entonces pues es muy bonito declararlas y hacer una ceremonia y bla bla bla, pero después no hay presupuesto, no hay personal, no hay equipamiento.
Bueno, pues sí, justamente es el gran reto, y lo que se busca, además de, digamos, la protección legal, porque sí es un instrumento legal, y es lo que se ha ido buscando principalmente, vamos, ya el hecho de inscribir un sitio a la convención implica la obligación del Estado, parte, en este caso México, ante la comunidad mundial, de proteger el sitio, con base en su marco legal y sus herramientas, ¿no? Entonces, por un lado es esa protección legal que se busca, y por el otro, por supuesto, es una ventana, te abre este reconocimiento mundial, te abre puertas, o esperemos que así sea, a buscar financiamiento para su conservación y manejo. Vamos con esa estrategia, por supuesto.
Pues ojalá se logre. La reunión va a ser este sábado. ¿A qué hora es? Y de México, aparte de esta digamos, de esta delegación de la comunidad de Vilcuta, de los Huicholes. ¿Hay representantes del gobierno mexicano? ¿Hay alguien de la CONAVI, de la CONAM, de la SEMARNAT?
Sí, por supuesto. Bueno, sí, es un grupo, hay dos representantes de las comunidades burárica, huicholas, por parte de Conservación Humana, está un servidor y una colega, Maica Vera, y por, claro, todo esto se hace a través de protocolos diplomáticos.
Sí, sí, yo recuerdo, entonces, por ejemplo, recuerdo en el 2016, fue 16 o 17, se llevó a cabo la reunión allá en Turquía, cuando se declaró a Revillagigedo como Patrimonio Natural de la Humanidad.
Es correcto.
Que justo fue un, hubo un temblor previo a la sesión, pensó que se iba a cancelar. Creo que esta fue este el último año cuando se decretó que algún área natural mexicana era Patrimonio de la Humanidad, si mal no recuerdo.
Sí, fue Revillagigedo, justo. Sí, yo estaba, de hecho, en Estambul, y fue un golpe de Estado.
Exacto, sí, no, sí, no fue un siglo, sí. Fue un previo, un golpe de Estado, es verdad.
Vivirlo, fue emocionante, por decirlo.
Sí, yo trabajaba en ese entonces en la CONAM, recuerdo muy bien, ahí estaba representándonos Benito Bermúdez, quien era el director regional.
Sí, efectivamente.
De la Baja California y Pacífico Norte.
Sí. Sí, correcto. Entonces ingresó Revillagigedo y dos años después, como bien mixto, Tehuacán-Cuicatlán.
Sí, exactamente, que ahí nos invitó a la presentación el gobernador Gali, el gobernador de Puebla. Y pues qué gusto que México siga sumando estos reconocimientos, porque es un reconocimiento a nuestra biodiversidad, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, y que ojalá esto también motive, como decía, a los gobiernos estatales y federales a darles una protección real, no solo en el papel, que esté acompañada del presupuesto y del personal necesario. Pues vamos a estar muy pendientes, Humberto, de esta reunión. Bueno, no habíamos comentado, obviamente, pues esta reunión de la UNESCO, de este Fondo de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, es muy importante por todas las implicaciones que tiene. Así es que aquí vamos a estar pendientes, y si nos los permites, la próxima semana pues hablaríamos ya para comentar sobre un hecho consumado.
Muy bien, me parece estupendo, y muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, y vamos a estar muy pendientes. Es Humberto Fernández, director de Conservación Humana, quien está con representantes de la comunidad huichol en esta sesión de la UNESCO, para ver si, esperemos que así sea, pues México tenga una declaratoria más de un bien que sería patrimonio mixto, en este caso cultural y natural. ¿Algo más, Humberto?
Pues sería todo, bueno, pues muchas gracias, y esperemos contar con este hecho consumado en unos días.
Muy bien, pues muchísimas gracias, aquí vamos a estar pendientes. Hasta pronto.
Hasta luego.
Pues así llegamos al final de este día y de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet, y que nuevamente el lunes esté con nosotros en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Miguel Bárcena se despide de usted. Buena tarde, buen provecho, buen fin de semana, y la próxima aquí nos encontramos. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.